Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo. ¿Qué tal? Con esta sintonía comienza el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde cada domingo hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis. Hoy es 25 de mayo, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana con el lema La Iglesia, refugio de amor y de esperanza. Celebramos, por tanto, una jornada en la que volvemos la mirada a nuestra iglesia más cercana, la de nuestras parroquias, nuestras unidades pastorales, donde todos formamos parte y juntos ayudamos desde nuestra aportación económica, pero también nuestro tiempo o cualidades. Sobre ello nos habla nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz en su carta semanal que escuchamos a continuación.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. La historia de la humanidad es el relato de un largo éxodo, una inacabada peregrinación hacia una tierra nueva en donde la bondad y la belleza que perdimos en aquel primer Edén puedan ser otra vez acogidos para siempre, sin traición ni sobresalto. Según el viejo y ancestral relato de la creación en el libro del Génesis, el hombre y la mujer fueron expulsados, o mejor, autoexpulsados, de un jardín en el que la armonía, la paz y la concordia presidían todas las miradas, latían en todos los pálpitos y fundamentaban las relaciones con el mismo Dios Creador, con quien paseaban a la hora de la brisa cada atardecer. Pero también entre Adán y Eva existía una relación amable y amorosa, de saberse iguales en su diferencia, complementarios en sus anhelos y necesidades. E incluso la misma vida se hacía cómplice de esta serena convivencia entre todos los seres, cuya presidencia el Señor había querido asignar precisamente al hombre y a la mujer. El punto de quiebra, verdadera inflexión en esta historia, lo introduce lo que llamamos pecado original, por ser el primero y el originante de todos los demás, que han venido después como torpe comentario de la transgresión de la inocencia del principio. Dios ya no será el amigo con el que compartir paseo vespertino y participación en su obra poniendo nombre a cada cosa, como él confió a Adán. Será más bien el rival y enemigo de quien hay que huir y esconderse, tapándose las vergüenzas con una hoja de parra. El otro, se llame Adán o se llame Eva, tampoco será la ayuda adecuada que nos corresponde, complementando lo que cada uno no puede o no sabe o le viene a faltar. Más bien el otro será el objetivo de un señalamiento para poder imputar a los demás acusándolos como culpables de los males que nos pueden acechar. Y la misma vida se tornará hostil, de modo que habrá que trabajarla con el sudor de la frente, o habrá que parirla con los dolores del parto. Así, en síntesis, se describe esta deriva que nos dejó a la humanidad al pairo de nuestros sobresaltos, nuestras contradicciones, nuestros miedos, nuestras violencias diversas, en una convivencia tocada y hundida de modo fatal. Sin embargo, esta historia ha tenido otro punto de inflexión que no se ha seguido de la insidia de quien engaña con sus mañas consabidas como diablo de marras. El Creador quiso recrear su obra y restañar las heridas de sus hijos, proponiéndoles con calma y sin prisa un camino de vuelta a la inocencia original. Así nos fue hablando por sus enviados como padres y profetas, que nos alertaban en cualquier circunstancia, nos animaban con anuncios bondadosos o nos reprendían con sus denuncias sanadoras. Pero a un cierto punto, ese acompañamiento a través de tantos desiertos y avatares varios se hizo especialmente intenso, definitivo y cierto, mandándonos a su propio Hijo el Bienamado, que sin dejar su condición divina, se hizo hombre como nosotros, naciendo virginalmente de una doncella nazarena llamada María. Cuanto Jesús nos dijo con sus palabras y nos mostró con sus gestos, quedó en las manos de su comunidad, en la memoria viva que es la Iglesia. 2000 años de camino atravesando todos los espacios de un sinfín de geografías, y abrazando todos los escenarios de cada historia en nuestros sucesos de escrita. La Iglesia es el hogar del encuentro con el Dios samaritano que venda y cura mis heridas. Es el ventanal al que asomarse cuando hay horizontes que nos secuestran la libertad detrás de sus mentiras. Es la casa encendida en la que siempre luce una luz que no se apaga en nuestras oscuridades y arden las brasas para compartir la mesa de la esperanza. No hay afueras humanas que no hallen en la Iglesia la puerta de entrada, ni tampoco desviación o fuga que no encuentren en ese hogar el punto de regreso para volver a la casa nutricia donde nos esperan cada día. Un auténtico refugio que nos ofrece la acogida en nuestras intemperies y la esperanza que no defrauda como un alba pascual que amanece para mi dicha. Es bueno recordar estas idas y venidas, estos aledaños y periferias, para redescubrir el hogar que representa la comunidad cristiana en el día de la Iglesia diocesana. Que el Señor os guarde y siempre os bendiga.
Escuchábamos a nuestro arzobispo don Jesús en su carta semanal dedicada a este Día de la Iglesia Diocesana, y precisamente nuestro arzobispo don Jesús recibía esta semana de manos del director general del Banco Sabadell Herrero, Pablo Junceda, el registro de la transferencia de 18.000 euros destinados a Cáritas Valencia para ayudar a paliar los efectos de la dana. Es el resultado de lo recaudado en una subasta que organizó el pasado mes de febrero el diario asturiano La Nueva España, en la que participaron 37 artistas asturianos, una iniciativa coordinada también por el Instituto de Arte Contemporáneo. Y de arte seguimos hablando porque estos días ha comenzado en la catedral la restauración de la talla del Salvador. Se trata de un icono para la ciudad y desde luego para la catedral, ya que hablamos nada menos que de su titular. La imagen que se encuentra junto al altar mayor no tiene un autor reconocido y a pesar de su importancia y antigüedad tampoco nunca había sido sometida a una restauración. Tan solo en los años 40 del pasado siglo se intentaron reparar los daños que sufrió tras los ataques en la Revolución del 34 y después, en el año 89, se le había realizado una limpieza superficial para ponerla a punto para la visita que hizo el Papa San Juan Pablo II. Los historiadores fechan su origen entre un amplio margen de tiempo, los siglos 11 y 15, y con esta intervención que ahora comienza y que se estima que dure entre 2 y 3 meses, se espera que este margen pueda ser más precisado y concretar al menos el siglo de su creación. Los restauradores tratarán de recuperar la estética de la época de la imagen del Salvador y que luzca perfecta justo para su fiesta en el día de la transfiguración del Señor el próximo 6 de agosto. Les contamos también que estos días tuvimos la visita de unos trabajadores de Cáritas de la República Democrática del Congo, un país que sufre una de las peores crisis humanitarias del mundo en estos momentos, víctima de conflictos armados que provocan un enorme éxodo de personas que están en constante movimiento, huyendo de la violencia, sin poder asentarse en un territorio. El acceso a alimentos, agua, a servicios médicos es prácticamente imposible para millones de personas, y así nos lo describía Finston Matabaro, con la traducción de Pepa Nieto de Cáritas Española.
Lo primero que se necesita es la paz. Es un pueblo que, después de decenas de años, vive la guerra, un conflicto interminable. El pueblo está siendo matado. Cada día muere como moscas. A día de hoy, son más de 10 millones de personas las que han sido asesinadas, han muerto en este conflicto en los últimos años. Además de que nos falta la paz, hay un problema humanitario. Como el pueblo no tiene paz, está obligado a movilizarse, a desplazarse, a huir continuamente, cada día.
La labor de Cáritas en el país se centra en la protección y la ayuda humanitaria en la medida de sus posibilidades, centrándose en la educación, la alimentación, la ayuda psicológica y la protección especialmente a las mujeres.
Por el lado de la paz, nuestros obispos llevan unos esfuerzos ilimitados desde hace meses, recorriendo países países y multinacionales para intentar llegar a un consenso, a una paz. Por otro lado, Cáritas, con apoyo de entidades occidentales, también africanas, apoyan con lo que se necesita a esa población desplazada. Cáritas está apoyando con educación para los niños, Cáritas está apoyando con kits de higiene, está también con kits alimentarios y apoyando también con la creación de fuentes de agua, accesos, o sea, fuentes donde puedan acceder al agua estas poblaciones desplazadas. Sobre todo, Cáritas está apoyando algo que está, o sea, que es muy grave, que es la violación de género. La violencia sexual es un arma dentro de estas guerras y la mujer es la víctima de ello. Cáritas apoya con atención psicológica, apoya con pequeñas kits de dignidad, que llaman, con pequeñas ayudas para que rehagan su vida. A pesar de todo lo que os hemos contado, Cáritas es la única organización que ahora mismo está allí, presente, porque todas las organizaciones internacionales han huido, han puesto en seguro a todos sus trabajadores.
Pueden encontrar el reportaje completo en nuestra página web y seguimos con más cosas. Esta semana hemos conocido las charlas que se van a desarrollar durante los viernes del mes de junio en las parroquias de la Unidad Pastoral de Somiedo. Concretamente serán en el Salón Parroquial de Pola de Somiedo sobre la teología del cuerpo, siguiendo las 129 catequesis de San Juan Pablo II. Su párroco, Andrés Cardozo, nos explicaba así por qué decidió plantear esta temática.
La experiencia que va dando el ejercicio ministerial, aunque sea poco, llevo 2 años de sacerdote, ¿verdad?, en el sacramento de la confesión especialmente, y también en el acompañamiento espiritual y la escucha activa de todo tipo de personas, pues me surge muy profundamente la preocupación de prepararme más para poder dar una mejor respuesta y brindar un mejor acompañamiento con herramientas concretas, aparte de un simple consejo espiritual, ¿no? No basta con decir reza 3 Ave Marías y ya se soluciona el problema, que el hombre necesita más, ¿no? Incluso poder valorar la posibilidad, por medio del discernimiento, de derivar a otros profesionales para una ayuda más integral de la persona. Debemos tener en cuenta que el ser humano está compuesto de fisis, psique y espíritu, neuma. Somos un todo en un trípode. Es algo maravilloso contemplar la Trinidad en nosotros. Si una de estas patas del trípode se destabiliza, pues todo lo demás estará desordenado. Por tanto, me surge la preocupación de ayudar más y mejor a la persona y a la familia.
Les contamos también que esta semana se abrió el plazo de inscripción para la Semana Diocesana de Formación, que este año se va a desarrollar entre los días 1 y 5 de septiembre, como siempre, en horario de tarde, en el Seminario Metropolitano. Se ofertan 6 cursos a elegir sobre muy diversas materias. En la página web de la diócesis, iglesiadeasturias.org, pueden encontrarse las descripciones de los cursos y también el enlace de inscripción. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
En el breve recorrido que hemos realizado y que hoy concluye sobre el magisterio del Papa Francisco en torno a la catequesis, queremos destacar un hito fundamental, el directorio para la catequesis aprobado por el Santo Padre en marzo de 2020. Este documento, elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, constituye el marco de referencia para la catequesis en toda la Iglesia Universal. Es una guía clara y profunda que orienta la misión catequética en nuestro tiempo, en sintonía con los desafíos y oportunidades del mundo actual. Si tuviéramos que resumir su contenido en una sola palabra, esta sería santidad. El mismo directorio lo afirma al cierre de su introducción. La santidad es la clave hermenéutica decisiva para comprender su propuesta. A lo largo de la historia, incontables catequistas santos han transmitido la fe con la fuerza de su testimonio, iluminando generaciones enteras. Anunciemos con alegría y autenticidad la buena noticia de aquel que hemos encontrado y que transforma nuestra vida. Buen domingo y buena santa catequesis.
Escuchábamos la píldora de catequesis y, hablando de catequesis, este próximo domingo tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Catedral de Oviedo la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana de adultos. Más de 300 personas mayores de 18 años se van a confirmar, de ellos 11 se bautizarán también y harán la primera comunión. La próxima semana volveremos a fondo sobre ello. Nosotros nos despedimos ya por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz domingo. Adiós.